Padre, gracias, gracias, muchas gracias por ayudarme con este tema que vengo tocando sobre el abuso sexual infantil a menores que fueron víctimas o están siendo víctimas, Padre. Te pido que me des la guianza y la unción para romper el yugo y romper todo este torbellino interior que hay en la vida de muchos que fueron, Padre Celestial, fueron causas y fueron blanco del enemigo a través de estas personas. En el nombre de Jesús, amén. Así como ustedes me escucharon orar, estamos tocando el tema del torbellino interior de lo que es el abuso sexual infantil. Y a manera de repaso, yo hablé sobre la talentosa, hermosa y atlética Marilyn Denver. Dice que ella ganó la pasarela en Atlantic City del certamen Miss América en el 58. Pero una noche rompió el silencio y dijo: voy a mencionar algo inmencionable. Y después continuó diciendo: desde la edad de 5 años, que cumplí hasta los 18, salí de mi hogar para ir a la universidad. Mi padre me abusó sexualmente de mí. Y así Marilyn rompió el silencio. Y luego yo de eso les hablé de ustedes sobre las definiciones y les dije que nada llega tan profundamente del ser interior de un infante que lo que es el abuso sexual. Son largos tentáculos que penetran lo más hondo de su ser, se enroscan en sus almas, estrangulan y matan su inocencia y aniquilan su confianza. Yo sé que muchos en el terror, que es tan espantoso que ni una sola partecita del corazón de un niño escapa de la maldita presencia de ese torbellino interior. Eso ya hablamos y también les expliqué que es el abuso sexual infantil, y después hablé sobre la diferencia del abuso sexual infantil y de lo que es el incesto. Y dije que el incesto es la interacción sexual de un adulto con un infante o adolescente que es miembro de su familia. Di ejemplos, nomás voy a dar uno, como niña con padre o padrastro. No me quiero detener mucho porque ya lo hablé, nomás estoy dando una refrescada. Les hablé también de la diferencia que hay entre el abuso sexual y una violación. Y allí les hablé que el abuso es cualquier contacto sexual ilícito, pero generalmente no incluye penetración. Y la violación es un acto impulsivo y forzado que resulta en la penetración sexual. De eso también ya lo vimos. Y luego vimos cuál es el alcance del abuso sexual infantil. Luego también pudimos aprender sobre el abuso sexual indirecto y también sobre el abuso sexual directo. O sea que está el indirecto y está el indirecto. Y allí yo les hice varias preguntas, por eso les animo a que busquen o escuchen o vuelvan a escuchar las dos últimas enseñanzas que estuve dando. También hablé sobre quién es víctima del abuso sexual infantil, les hablé sobre el consuelo bíblico y también quién es el agresor en el abuso sexual infantil. Hablé sobre los agresores y ahí hablé sobre el violador adulto de niños, que puede ser un familiar, un preferencial o un situacional adulto. Y también hablé del violador adulto de niños y el abusador de niños. También hablé sobre la condena bíblica y hablé también sobre los padres permisivos, los padres pasivos, los padres preocupados, los padres orgullosos. Y también les dije que la Biblia condena a quienes solapan al culpable y a quienes fallan al no proteger al inocente. Por eso tener respeto a la persona del impío para pervertir el derecho del justo no es bueno, dice Dios, Proverbios 18:5. Luego en la segunda parte hablamos sobre cuál es el proceso típico del abuso sexual infantil. Hablamos de la seducción, Hablamos después de la estimulación, hablamos del silencio y hablamos de la represión. Y luego cruzamos a cuál es el desafío después del abuso sexual infantil. Hablé de la víctima, hablé del superviviente y hablé del conquistador. Y luego hablamos sobre los síntomas del abuso sexual infantil y cuáles eran los síntomas emocionales de abuso sexual infantil. Y luego también hablé de cuáles eran los síntomas físicos que se manifiestan en las víctimas de abuso sexual infantil. Y luego hablé sobre cuáles son las manifestaciones sociales del abuso sexual infantil. Y ahí hablé de muchos, muchos. Por eso sí es bueno que lo vuelvan a repetir, lo vuelvan a escuchar. O los que están escuchando esta conversación mía ahora, lo vuelvan a escuchar las dos pasadas también. Y hablé también de cuáles son las manifestaciones espirituales del abuso sexual infantil. Y también, ¿por qué es tan difícil que confíen en Dios los niños que sufren del abuso sexual infantil? Luego hablé de las causas y ahora sí entramos a la tercera parte. Ya con el poquito repaso le entramos muy bien. Estoy hablando ahora del perfil de un agresor, el perfil de un agresor. Y aquí yo creo que la gran mayoría de atacantes agresores fueron víctimas de abuso sexual. Eso sí. Lo tengo bien comprobadito. Escuchen una vez más. La gran mayoría de atacantes fueron víctimas de abuso sexual. No dije todos, pero dije la gran mayoría. La gran mayoría. Y este hecho revela que algunos pecados pueden ser generacionales. Aquello que los niños observan en su infancia con frecuencia, pues lo van a repetir posteriormente. Pero pues por supuesto que esto no justifica el abuso de un menor, sin importar cuán profundamente haya tocado la maldad de nuestras vidas. Dios nos hace responsables de nuestra conducta, pero tenemos la seguridad de que el poder redentor de Jesús, por medio de su Espíritu Santo, puede poner fin a cualquier maldición familiar. Por eso dice Dios en Números 14, 18, Jehová, tardo para la ira y grande en misericordia, que perdona la iniquidad y la rebelión, aunque de ningún modo tendrá por inocente al culpable, que visita la maldad de los padres sobre los hijos, hasta los terceros y hasta los cuartos. Y bueno, generalmente los agresores manifiestan alguna o varias de las siguientes características. Si usted escribe por ahí en un papel agresor, de arriba abajo, si pone primero la A, luego la G, luego la R y así sucesivamente agresor hacia abajo, primero déjeme darle la primera característica del agresor con la A. La A igual adicción sexual a la pornografía. Esta es una característica de un agresor que tiene una adicción sexual a la pornografía. La G tiene una gran falta de madurez emocional. La R, reprimen su ira no resuelta, mucha ira no resuelta y la reprimen. La E, tienen excesivo consumo de alcohol y drogas. La S, sufrieron el divorcio de sus padres y tiene padrastro o tiene madrastra. La O, de agresor, son objeto de abuso sexual en la infancia. Y la R, de agresor, rígidos, antecedentes religiosos, aunque usted no lo crea, son de familias que vienen donde hubo mucha religiosidad, legalismo, religiosidad. Que Dios nos ayude en ese aspecto. ¿Por qué abusan a los niños? Bueno, los agresores son artistas manipuladores de su propia conciencia. Ellos, los agresores, justifican su razonamiento perverso y su comportamiento sexual. Pero te voy a decir lo que dice la Biblia en Proverbios 14, 12. Hay camino que al hombre le parece derecho, pero su final es un camino de muerte. Entonces, ¿por qué se abusan a los niños? Les voy a dar una lista. Número uno, porque se sienten víctimas con la imperiosa necesidad de controlar a otros. Por eso lo hacen. También porque consideran que sus acciones sexuales son la solución a sus problemas. También utilizan a los niños para aumentar su sentido de significancia. También utilizan el sexo para sentirse amados. También tienen dificultad para tener relaciones adultas saludables. Y penúltimo, también tienen problemas para comunicarse con su cónyuge. Y el último, utilizan las siguientes justificaciones. Escuche bien, son justificaciones del agresor. Número uno, mi esposa es fría y indiferente. Es culpa de ella. Número dos, mi deber es dar educación sexual a la víctima. Número tres, considero que el sexo es amoroso y suave. Número cuatro, es mejor que yo la prepare o a que lo haga otro. Número cinco, solo es un juego, no es un coito. Es pura justificación, acuérdese. Son puras justificaciones. La que sigue, no puedo controlar mis impulsos. La que sigue, necesito librarme del estrés. Y la que sigue, ella me está provocando. Pero la Biblia dice en Proverbios 16:12, todos los caminos del hombre son limpios en su propia opinión, porque Jehová pesa los corazones. Bueno, ahora veamos el perfil de la víctima. Ya vimos del agresor, ahora el perfil de la víctima. Bueno, típicamente los agresores buscan características específicas en sus víctimas. Escuche bien, buscan características específicas en sus víctimas, potenciales, que indican que su víctima es susceptible y es vulnerable a ser abusado. En este sentido, las víctimas del abuso no solo lo son por casualidad, sino porque son elegidas por el victimario. Por eso el Salmo 10:8 dice, se siente en el acecho. ¿De quién está hablando? De un victimario. Cerca de las aldeas, en los escondrijos, mata al inocente. Sus ojos están acechando al desvalido, al desprotegido, al frágil, al desamparado. Y yo creo que típicamente las víctimas tienen varias de las siguientes características. Escuchen las características típicas de una víctima. Si usted coloca, al igual que agresor, la palabra víctima de arriba abajo, primero la V de Víctor, luego la I, luego la C, y así sucesivamente. Vamos con la primera letra, la V o la V pequeña, la V chica de Víctor, vulnerable. Sí, esta es una característica de una víctima, es vulnerable. La I es inseguro, la C es condescendiente, o sea que tiene el deseo de complacer y darle el gusto a otros. La T tiene miedo, la I es ingenuo, la M es manipulable y la A acepta la represión. O sea, en su vida tiene un efecto de reprimir, de someter, de guardar, de mantener adentro. ¿Por qué los niños entonces no dicen nada? Pues por distintas razones. Porque la mayoría de niños nunca hablan con nadie del secreto del abuso. Y cuando finalmente lo hablan, generalmente yo me he fijado que es después de muchos años. ¿Y por qué entonces los niños no dicen nada? Por distintas razones. Número uno, por un sentido falso de culpabilidad. Luchan con mucha culpabilidad falsa. Y llegan a creer que el abuso es culpa de ellos. Número dos, sienten lealtad y amor por el agresor. Número tres, temen que la persona que los escuche reaccione con incredulidad y negación o bien con horror y condenación. Por eso no dicen nada. Número cuatro, no sienten necesidad de decirlo por el trauma que les causó en su cerebro, le llamamos la disociación, creando una pérdida de memoria del abuso. Lo disocian en su mente, en su psiqui. O sea, por eso no tienen necesidad de decirlo. Número que sigue, tienen miedo de la autoridad y poder del agresor sobre ellos. Número que sigue, están amenazados por el agresor. La que sigue, tienen miedo de lo que pueda pasarle a su agresor. Y número que sigue, se sienten obligados con el agresor. Y la última, sienten que a nadie les importa porque nadie les pregunta nada. Proverbios 18:15 dice, el corazón del entendido adquiere sabiduría y el oído de los sabios busca la ciencia. Bueno, después de una agresión sexual, el abusador, pues claro que teme ser descubierto. Y por eso trata de culpar a la víctima, pues echándole la culpa sobre ella, toda la culpa. Y esta estrategia le llamamos un juego perverso, un juego perverso. Esa estrategia del agresor, es tirarle la culpa a la víctima. Y a esto le llamamos el juego de la culpa. Porque la mayoría de los juegos son divertidos y casi todos requieren un cierto nivel de estrategia. Pero en el caso del abuso sexual infantil, los agresores usan una de las estrategias más poderosas que existen, que se llama la culpabilidad. La culpabilidad. Y de hecho, la mayoría de los agresores son expertos en el juego de la culpa. El juego de las mentiras. Para las víctimas, el juego no es divertido, sino es una gran maldad. Mira lo que dice Proverbios 12:20. Engaño hay en el corazón de los que piensan el mal, pero alegría en el de los que piensan el bien. Veamos el juego de la culpa del agresor hacia su víctima. Si hablas de nuestro secreto, me romperás el corazón. Número 2. Si hablas de nuestro secreto, tu madre sufrirá mucho. Número 3. Si hablas de nuestro secreto, no me dejarán verte otra vez. Número 4. Si hablas de nuestro secreto, mami no lo entenderá y nos abandonará. Número 5. Si hablas de nuestro secreto, tu madre se divorciará de mí. Si hablas de nuestro secreto, nuestra familia quedará destrozada. Si hablas de nuestro secreto, les diré que tú también lo querías hacer. Número que sigue. Si hablas de nuestro secreto, yo les diré que lo empezaste tú todo, que es tu culpa. Y la penúltima cosa del juego de la culpa. Si hablas de nuestro secreto, no volveré a quererte. Y por último, si hablas de nuestro secreto, te mataré. Este es el juego maldito de la culpa. ¿Y cuál es la raíz del problema del abuso sexual infantil en cuanto al agresor? Bueno, para entender lo que sucede en las emociones del que abusa a los niños, en primer lugar, debemos saber que Dios nos crió a todos con necesidades internas de ser amados, ser importantes para los demás y vivir seguros. Pero las víctimas del abuso sexual desarrollan un abrumador sentido de insignificancia, de inferioridad, de tal modo que repiten el abuso cometido con ellos para sentirse importantes. Y cuando llegan a adultos, abusan de los niños para sentir el control, comportamiento que les da significancia, y sustituyen con una sensación de poder, la sensación infantil de impotencia, porque no tuvieron el control de las circunstancias cuando fueron agredidos. Vamos a ver la creencia errónea del agresor. Cuando tengo relaciones con el infante, lleno mis necesidades. Tengo derecho a llenarlas y esto me hace sentir que tengo poder y significancia y me libera de la excesiva tensión y enojo que siento. Eso es la creencia errónea del agresor. Pero la creencia correcta del agresor, no necesito ejercer poder sobre el niño o la niña para llenar mis necesidades. Mi necesidad de sentirme importante ya está cubierta, porque Dios decidió crearme y tiene un plan y propósito para mí al entregar a Jesucristo el control de mi vida. Veo que los niños son una preciosa criatura y deseo proteger a los niños a toda costa. Por eso dice la Biblia en Mateo 25:40, de cierto os digo, en cuanto lo hiciste a uno de ellos, a mí me lo hiciste. En cuanto al agredido, bueno, a los niños pequeños tienen un instinto de reconocer un comportamiento inadecuado. Y la gran necesidad que tiene el niño de amor y seguridad queda gravemente amenazada por miedo a la desaprobación y al rechazo. Y los corazones jóvenes y sensibles creen que guardar el secreto, pues es la forma más segura de ser amado y aceptado. Y la creencia errónea de la víctima, no puedo impedir lo que está pasando y no lo diré a nadie, debo mantenerlo en secreto. Dios debe odiarme mucho porque soy tan malo, tan mala. Yo sé que es mi culpa, estoy tan sucio, estoy tan sucia, nunca volveré a estar limpio, nunca volveré a estar limpia. Esa es la creencia errónea, pero la creencia correcta es de la víctima, es lo que está pasando es malo, pero Dios no me considera malo o mala. Es bueno que diga la verdad a alguien en quien yo pueda confiar para detener este mal y evitar que vuelva a pasar. Dios ama a los niños y niñas y también a mí. Confiaré en Él para que me limpie y me cuide. Salmo 51:6, ya voy terminando. He aquí, tú amas la verdad en lo íntimo y en lo secreto me has hecho comprender sabiduría. Purifícame con hisopo y seré limpio. Lávame y seré más blanco que la nieve. Voy a hacer una oración por todos ustedes y en la próxima termino con este escalofriante, profundo, delicado, necesario tema sobre el abuso infantil. Padre Celestial, en el nombre de Jesús, yo te pido que traigas a cada uno de nosotros sanidad en nuestros corazones y a todos aquellos que fueron víctimas, que ya son mamás o papás, que me están escuchando, te pido que lo limpies, que lo laves, que lo santifiques, que lo renueves y que lo sanes. Y a todos aquellos que fueron victimarios, te pido que le traigas, Señor, un espíritu de convicción para que pueda haber arrepentimiento en sus vidas. Y todos aquellos víctimas que están ahorita, Señor, siendo afectadas por un padrastro, por un tío, por un hermano, por un vecino, por un padre, yo te pido que la madre, el que lo protege, el tutor, Señor, pueda defender ese niño, pueda defender esa niña, Padre, y podamos parar esta maldición generacional y este hábito de la carne pecaminoso que solamente el poder del Espíritu Santo puede romper en la vida de todos los que me están escuchando. Te pido, Padre, que tomes aceite de tu Espíritu Santo y que lo coloques y le vendes en los corazones de todas aquellas mujeres, damas, hermosas mamás que fueron víctimas, que lo guardaron en silencio y que puedan romper el silencio y que puedan, Señor, ser sanadas y, Señor Jesús, para que sus niños no puedan, Señor Jesús, recibir la misma maldición generacional, Señor, que sea cancelada y que puedan abrir un nuevo surco generacional con la sangre poderosa de Jesús, que nos trae limpieza y nos quita la culpa y rompe los yugos. En el nombre poderoso te lo pido. Amén, amén y amén. Dios les bendiga y hasta la próxima. Seguiremos con los pasos para encontrar la solución.